Mientras nos vestíamos, Eduardo me contó algo muy simpático. Fíjate, Pablos, cuando yo era más niño me encantaba Imanol, el morro que cantaba la de Como canica, ¿te acuerdas? Mis papás le escribieron una carta en papel membretado del ejército preguntándole si quería ir a jugar conmigo a la casa. Vivíamos en Ciudad Satélite. Y una tarde, así de pronto, apareció Imanol con dos morritas dizque para jugar conmigo. No mames, yo estaba que me cagaba. Me habría gustado que pasara algo, agarrarle el pilín o cualquier cosa. Pero no pasó nada, se fue y nunca más lo volví a ver. La anécdota se quedó en mi mente como una larva infecta, como algo pesadillesco, peor que el chaneque de Misión SOS.
Hola, Estados Unidos mexicanos, mundo hispanoparlante y todos estos territorios ocupados que llamamos América Latina. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast Puto el que lee en su quinta temporada, desde donde dinamitamos la lengua castellana, la reterritorializamos, la mestizamos y nos cagamos soberanamente en la Real Academia Española. Y para todo eso, nada mejor que estar hoy en la casa con Juan Pablo Ramos desde Ciudad de México. Juan Pablo, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con ustedes.
Y nosotras felices de que estés acá del otro lado de la fibra óptica. Y nos acompaña en esta picaresca Latinx directamente desde Paraná, Argentina, cuna de los poetas más insignes y barderes de nuestra lengua que nos quema en la boca, el poeta, docente, librero y editor Washington Atencio. Acá tengo más de una que quisiera prenderse fuego con vos, Washi, querida. ¿Cómo va?
Hola, mi querida. Bueno, un placer, un gustazo estar acá en este programa que ya es nuestra casa.
Eso, el Washi es un gran amigo de la casa, hicimos juntas el podcast Pensar y Sublevarse durante la pandemia, chicas, si no lo escucharon, vayan corriendo, es el episodio número 58 de Puto el que lee, junto con Edu Barreto Mon Amour, la cara bonita de la poesía paraguaya. Edu, te mandamos un besito en la cola. Bueno, el Washi y yo vamos a charlar en este contubernio Latinx con Juan Pablo Ramos sobre literatura, lengua, bullying, Gloria Trevi, capitalismo, cine, cultura popular, karaoke, pop, pero sobre todo sobre cómo ser puto y no morir en el intento. Y de esto, en especial, trata la mítica máquina de karaoke, que es como una especie de manual, catálogo y GPS sobre nuestras identidades mariconas. Washi, ¿nos presentás a Juan Pablo, porfi?
Pero cómo no. Bueno, Juan Pablo Ramos, nacido en el 93, es narrador y ensayista, maestro en letras españolas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y entre sus temas de investigación principales están la literatura autobiográfica hispanoamericana, el cine mexicano de la década de los 70 y 80 y las representaciones del cuerpo y la enfermedad en la cultura visual contemporánea. Escúchame eso. Como investigador, se ha hospedado en instituciones como el Centro de la Imagen, el Museo de Arte Carrillo Gil, la Sala de Arte Público Siqueiros y la Universidad de los Andes de Bogotá. Bueno, como decía Omar recién, su libro, que es el que nos convoca aquí, La Mítica Máquina de Karaoke, es la más reciente publicación, editada por el Fondo de Cultura Económica en el año pasado, fines del año pasado, si no me equivoco, pero antes también tiene Emerson en Tijuana por Máquinas de Aplausos del 2019. Su trabajo curatorial se ha exhibido en galerías, espacios independientes y ferias de la Ciudad de México, y colabora mensualmente en la revista Tierra Adentro, que les recomendamos mucho que vayan y recorran esos artículos espectaculares que ha escrito Juan Pablo. Un placer tenerte acá, Juan Pablo, bienvenido.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
¿Quién diría con ese bigotito sexy, así que parece un chico lindo de Gritter y de semejante intelectual? Bueno, en fin, chicas, así, completa, está para casarse, ¿eh? El Juan Pablo Ramos. Así que, bueno, Juan Pablo, bienvenido al programa. Sabés que mientras íbamos preparando, íbamos leyendo con el Washi la novela y estamos en dos ciudades diferentes, así que nos íbamos dejando mensaje de WhatsApp y era, soy yo, el personaje soy yo, sí, soy yo, sí, Dios mío, lloramos, reímos. Pero me gustaría empezar hablando por el registro de lengua que usas para contar la novela está todo como en una especie de slang adolescente mexicano. Contanos cómo fue decidir el registro de lengua que iba a hablar el protagonista.
Esa es una gran pregunta. Yo creo que este libro es una especie de, lo vería como una esponja que ha caído en en todo tipo de sustancias. Lo mismo ha sido líquido lavatrastes, pero lo mismo es no sé, perfume, inmundicias, mecos. O sea, creo que en este libro el habla está contaminada por un montón de sustratos lingüísticos, por decirlo de una forma muy elegante, pero al mismo tiempo está contaminada por la mugre del habla del día a día, en la parada de camiones, pero también de las letras, de la música popular de los 90s y 80s, pero no desde una postura irónica. O sea, yo no estaba buscando, yo no quería que las canciones fueran irónicas, que las letras se vieran de esa forma. Yo quería que las letras se entendieran como productos literarios y ponerlas en un mismo plano, en un mismo trabajo de patchwork, por así decirlo, entre la literatura española del medievo, la literatura picaresca, y hacer esa especie de combinación un poco absurda, yo creo. Bueno, inclusive lo pienso que es como una especie de mole, o sea, como un platillo mexicano que lleva muchísimos ingredientes. Para quienes no ubican qué es el mole, es como lleva chocolate y semillas y chile, y entonces creo que es un poco, sí, tal vez como una especie de mole en el que, obviamente con una lectura muy muy atenta, se pueden ver todos esos planos de diferentes registros, y que el mismo protagonista transita entre todo eso, ¿no? Entre referencias muy cultas y referencias a una sensibilidad muy, me gusta llamarlo trash. Yo creo que no tiene que ver con una cosa de inferiorizar ciertos productos culturales, sino que es algo, tiene algo que ver con algo descarado, lo trash, creo yo, como lo pudo haber hecho John Waters quizá, que era muy consciente de lo que se suponía que es el trash. Y creo que este libro pues sí tiene sus elementos de lo trash. O sea, el personaje todo el tiempo hay muchas referencias al excremento, a la caca. Mi editor, que por ahí lo vi, va caminando, me dijo, es que tuvimos que quitar un montón de referencias de caca, y para mí era fundamental la caca. O sea, leo con frecuencia textos gays de aquí y allá, y me pasa que veo muchas descripciones muy bellas del acto amoroso y la penetración, y ay, mordí la almohada y todo, y yo decía, ¿por qué no hay caca aquí, no? O sea, ¿por qué no? Yo sentía que no había una representación realista sin eso. O sea, entonces para mí de pronto el tema se volvió una especie de obsesión, y más fue a raíz de una, yo había leído un ensayo de Goytisolo, que es uno de mis autores españoles de cabecera. Juan Goytisolo escribe un ensayo sobre la poesía de Quevedo, ¿no? Y cómo la poesía de Francisco de Quevedo estaba llena de referencias de la caca, pero en la misma filología, la institución filológica española, nacional, católica, dice, no hablemos de eso, hablemos de sus sonetos, de las rimas, de la muerte, ¿no? Pero no toquemos el tema de lo escatológico. Entonces, cuando Goytisolo apunta esta represión, ¿no?, del tema escatológico en Quevedo y en la Celestina, yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a sacar a flote la caca. Y todo esto también se repitió, o estaba como hizo sintonía cuando empecé a ver las películas de Gloria Trevi. O sea, la película creo que es la de Zapatos Viejos, una de esas películas. Hay una escena donde Gloria Trevi la castigan, está en el colegio de señoritas, la mandan a limpiar el baño. Y es, yo creo que la escena más escatológica de toda la historia del cine mundial. O sea, más escatológica que una película de los hermanos Cuchart de los 60s. O sea, porque en una es una escena donde Gloria Trevi tiene que limpiar el baño, hay un montón de excremento atorado, y conforme empieza a picarle al excusado, los excrementos salen a flote, al grado de que todo se empieza a inundar el baño, y Gloria Trevi empieza a nadar entre los excrementos y toda el agua de inmundicia en el colegio. Es delirante. O sea, todo eso empezó a rebotar en mi cabeza cuando empezaba a escribir este libro, y creo que está atravesado, y es como se infiltraron, me puse a interactuar esas obsesiones y esas manías y esas aficiones de todas proveniencias y de diferentes tiempos para generar una historia que es básicamente mi vida de forma velada.
Fantástico, no, me encanta esto que están diciendo, porque das el pie espectacular para pensar esta relación, ¿no? Entre lo biográfico y lo ficcional. Bueno, buscando, stalkeándote, googleando entrevistas y demás, has dicho que la autobiografía es como uno de, hablabas de obsesiones, bueno, tal vez un interés en esto de pensar la escritura autobiográfica, ¿no? Sabemos, quienes hemos estudiado letras, que la relación por ahí entre la autobiografía y la ficción parece que siempre va por carriles separados, ¿no? Pero bueno, en La Mítica Máquina tenemos como varios segmentos que pueden leerse, ¿no? Como esto que decía un poco Omar hoy, ¿no? Sí soy, me representa, soy yo, me pasó a un amigo, lo vi, lo viví, o sea, tenemos como muchos elementos en la novela que hacen eco, ¿no? Que traen estas resonancias en la vida que hemos pasado, quienes somos disidentes, ¿no? También que nos apartamos un poco de esa norma. Y bueno, entonces en ese sentido la pregunta iba, ¿cómo pensaste esta relación, la decisión, ¿no? De escribir una obra que es literaria, que es ficcional, pero al mismo tiempo que está permeada, ¿no? Permanentemente por la experiencia, por la subjetividad, por la emoción, por la vivencia, por lo que somos, ¿no? En este caso, lo que sos vos o tu entorno más cercano.
Bueno, es una pregunta que tiene muchos grados de complejidad, porque evidentemente la fantasía de muchas personas es como publicar un tell-all book, ¿no? Y bueno, Britney Spears acaba de firmar un contrato millonario de los más grandes para contar su vida. ¿A quién no le gusta la idea de lucrar con la vida, de lucrar con la vida propia a través de un libro, ¿no? Es como que un deseo que muchas personas pueden compartir y que desde cierto punto yo he sentido, ¿no? Naturalmente. Pero pues ya en realidad es difícil como que alguien decida, yo voy a contar mi vida y a un montón de gente le va a interesar, no es así. Hay que realmente hacer un trabajo de ficción, porque la vida en sí luego a veces no es tan literaria o interesante como nosotros pensaríamos. Hay que hacer ciertas modificaciones y eso es a través de la ficción. Y yo creo que la ficción también abre paso a muchas otras cosas, como a muchas situaciones de descaro. Y la ficción me permite también, en el contexto de este libro, porque el personaje se llama Pablos y es un chavo que vive en la Ciudad de México y que terminó la carrera, pero no tiene un trabajo, no tiene como una dirección en la vida y solo está todo el día metido en Grindr y conoce a un chico de 17 años y empiezan a tener un noviazgo muy convencional y muy bonito y florece y todo, luego todo se va a la goma. Entonces pueden decir que de cierta forma hay elementos autobiográficos, pero yo creo que la ficción participa en también decisiones en las que yo la ficción me ayuda también a hacer las cosas que yo no hubiera podido hacer o las cosas que yo debía haber hecho en su momento, o la ficción me ayuda a transformar situaciones muy difíciles en caricaturas, ¿no? La ficción es una especie de, ¿qué será? Como una especie de novocaína también, donde yo puedo como que aplacar muchas situaciones que eran incómodas. Y también la ficción, la voz del personaje me permite un poco decir cosas que yo no me hubiera atrevido a decir en voz alta. O como la ficción me permitió ser muy incendiario también. Hay un párrafo un poco largo que Pablos ataca al Estadio Azteca, como es el estadio más grande de México, y Pablos hace como una especie de diatriba en contra de este estadio, de todo lo que representa. Y no es algo que yo a título personal sienta, pero yo, hay unos momentos de rabia incontenida en el personaje que yo dije, no me reconozco aquí, no sé qué me está pasando, o sea, pero venían también de la tripa, o sea, si salieron de mí, quiere decir que en cierta manera yo acuerdo o lo siento, pero el personaje defiende eso, sus posturas en ese aspecto, y creo que la ficción es realmente la manera en la que la historia se vuelve entrañable y memorable, y no se queda en una simple en ventilar las cosas o contarlas por un afán, no sé cómo decirlo, solipsista, o más bien yo creo que la ficción hace que el ego se vuelva más encantador, ¿no?
También hay algo en la novela de Audacia, que se va leyendo en la medida en que se va viendo esta voz muy personal del narrador Pablos, y se juega algo que nos parece, que siempre hablamos con el Washi, algo muy importante de la literatura, de los espacios queer de literatura contemporánea, que tiene que ver con la inclinación al asimilacionismo, ¿no? Puedo escribir una historia de putos convencionales, maricas, que se va a vender bien en toda la lengua y lo van a comprar la gente hetero moderna, o puedo armar un libro que es un desconche y que va a contar un poco cómo va, de qué va la cuestión, ¿no? Y eso me parece que ahí está la elección, no solamente de la lengua, como hablábamos antes, porque está todo este slang mexicano queer y de la noche y de la mugre o lo que fuere, no sé, porque no me atrevo a encontrar todos los registros, pero hay un montón de términos que desde el léxico yo no los conozco, pero como al final el léxico es contexto, al leer la novela vas entendiendo que es todo, y aunque sea no normativo, lo voy integrando, ¿no? Pero, como decías antes, esto de apretó la almohada, ¿no? O la mano contra el vidrio empañado de Titanic, no queremos eso nosotras. O sea, está muy bien los putos que quieran eso, están en todo su derecho, no sé. Pero no solamente tenemos que tener esa literatura. Yo me emocioné cuando se está cogiendo al novio y le sangra el culo y le dice, te lo lamo como hacen los animalitos para curártelo, ¿viste? Yo dije, esto es la mano de Titanic en el vidrio 2.0 de la literatura puto, ¿viste? Va por acá. Y eso nos parece que es genial. Y te quería preguntar para esto, en tu genealogía, ¿qué paternidades maricas reclamás en este mundo de paternidades secretas y legítimas y lo que fuera? Y fuera del micrófono nos habías dado algunos nombres. ¿Nos querés contar un poquito esto?
Claro, no, sí, me encanta. Me gusta decir la palabra reclamar paternidad porque tiene que ver también con la misma idea del huérfano. A mí el personaje de cierta forma es una especie de pícaro, o sea, es un pícaro, ¿no? Que viene del Lazarillo de Tormes, y el Lazarillo de Tormes es un personaje que se queda huérfano desde el comienzo del libro. Pero a mí siempre esos personajes huérfanos desde siempre me han atraído, o sea, desde Pippi Longstocking hasta Punky Brewster, que era una serie de los 80s, Pinocho, que bueno, Pinocho tiene a Gepetto por ahí, pero también anda por la vida como un huérfano. A mí la orfandad, esa orfandad me hace mucha resonancia, y el personaje de Pablos va en busca de su papá en algún punto de la novela, porque su papá al comienzo lo abandona. Esa idea de reclamar paternidades me es muy linda, me hace hace mucho sentido. Porque bueno, aquí en México está Luis Zapata, que es el vampiro de la colonia Roma, que Luis Zapata es un autor que definitivamente es un maestro para mí, pero al mismo tiempo, además de la gran huella que deja Luis Zapata al reformular la picaresca y al hablar de la cultura popular de los años 60s y 70s, me reflejo mucho en figuras como Manuel Puig, que escribió La traición de Rita Hayworth, Alejandro López, que hace un momento hablábamos de su vida, que escribió La asesina de Lady Di, que también es un gran libro, y Dani Umpi, que escribe Miss Tacuarembó y Solo te quiero como amigo. Estos dos libros, yo los leo y digo, wow, o sea, yo quiero hacer esto, pero en México, o sea, y me quedo tan sorprendido del candor y las referencias, a muchos casos anglosajonas o de un mundo globalizado. Yo opero un poco en sentido contrario, porque si se dan cuenta al leer el libro, solo hay una referencia anglosajona por ahí, que es de Björk. Hay como un pequeño chiste de Björk en La máquina de karaoke. Y en el libro de Umpi, de Miss Tacuarembó, en alguno de esos hay un pequeño guiño así. Entonces ahí como es una especie como de, no sé, de mandar así un código Morse también hacia Umpi. hacia ese tipo a ese libro, en realidad, que para mí es como que me deja una gran lección de cómo narrar y de cómo referenciar el mundo que vivimos, pero no desde sus imposturas, sino también desde sus contradicciones y desde su encanto y de, no sé, hay una cosa que a mí me fascina mucho de estos autores y que definitivamente veo una relación entre lo que yo hago y las poéticas que construyen en sus libros.
Me parecía, era una pregunta que también veníamos pensando, como bueno, ¿en qué tradición nos inscribimos, no? Cuando escribimos, y con qué tradición también queremos, o pretendemos, o soñamos, o deseamos romper, ¿no? Y un poco esto que veníamos charlando, yo notaba el gesto de rupturista de la mítica máquina, no solo lo lingüístico, o sea. Yo creo que hay ahí como un engaño, ¿no? Como un anzuelo que, bueno, obviamente pasa por lo lingüístico en un primer plano y va deslizándose hacia otros. Esto del slang, esto de la oralidad, esto de la suciedad, esto de las palabras condensadas, esto de un registro que permanentemente está buscando la atención, ¿no? Del lector y chicaneándolo, porque es un juego permanente, o sea, digo. Obviamente, modismos y giros y expresiones que por ahí uno podría decir, bueno, no se entienden fuera de México, y sí, se entienden perfecto, porque vamos como estableciendo permanentemente como esos paralelismos o esas asociaciones, y me pasaba con la música, y me pasaba con toda esa cultura pop, yo pensaba, digo, me di cuenta leyéndote que conocía muchísimo más de México que lo que creía. Y eso es como muy hermoso porque, digo, también habla de esa capacidad tuya de haber podido como rescatar aquello que era central, que era identitario y que también era formativo, podríamos decir, de la propia identidad, ¿no? De la propia subjetividad y poder lanzarlo así como al éter y que llegue y que sea leído como en la otra punta, ¿no? De Latinoamérica y que podamos tener como ese código me pareció una cosa muy hermosa. Pero volviendo a esto del gesto de ruptura, creo que la novela empieza por ahí, por lo lingüístico, pero que se va a muchísimos otros planos y uno concreto es el político. O sea, yo lo veo como un texto que tiene una clara intención descolonizadora, ¿no? Partiendo del quiebre que se hace con la RAE, o sea, dice, anoté por ahí la frase, vale verga la RAE, y lo decís en un momento como muy, muy deslizado, así, yo digo, toda la novela es vale verga la RAE, ¿no? Es como simbólico eso, entonces es más que la RAE lo que vale verga, y eso me parece como muy significativo, me parece que la novela hace esa operación de poner en jaque aquello que creemos como único, como norma, como eje y como identidad. Y en ese sentido me hizo acordar mucho a, bueno, una poeta de tu tierra que adoro, que es Marisela Guerrero, gran, gran poeta que, bueno, tiene un libro muy hermoso que se llama El sueño de toda célula. Y en una de sus poemas dice esto: sucede a veces que esta lengua no me alcanza siempre. Yo creo que hay algo de eso en la mítica máquina, de la insatisfacción y la molestia y la incomodidad de ese corsé que no termina de representarnos, por un lado, y en otro de los textos habla de la lengua del imperio, ¿no? De cómo podemos hablarnos y conectarnos desde otras lenguas que no sean la lengua del imperio. Entonces me parecía como muy hermosa esa resonancia que encontraba en otro género, en otro poeta, ¿no? Pero con esa misma búsqueda y con ese gesto político, sobre todo de poner sobre la mesa las cosas, empezando por la lengua, ¿no? Nada, me parecía como una operación, una de las cosas más increíbles y más fabulosas y más, que más me impactó y me encantó verlo funcionando, ¿no? En la novela.
Yo creo que en este libro el móvil un poco es las insatisfacciones, las carencias, identificarme como proletaria, casi casi como desde una orden del fracaso, del desgaste, de cierta economía libidinal que no apunta hacia ningún lado, ¿no? Más que a. Y que esa misma economía libidinal es como. Yo lo estaba hablando el otro día con una amiga, muy querida, con Evolet, y yo le decía, es que el personaje se asume un poco una mercancía. El personaje de Pablo se asume un poco la moneda de cambio de todo un sistema que le dice qué ropa tiene que usar para ser deseable y tener ligues. Y se asume como un sujeto alienado un poco por esa cultura del sexo que le está diciendo coge, 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 coge. Y yo de pronto me puedo llegar a encontrar inclusive en todos estos diálogos que he tenido aquí ya en el libro de autores que dicen como, no, es que ya hay que dejar de pensar de que la literatura gay sea de meterse la verga. Ahora hay que nuevas formas de amar. Y yo digo, bueno, suena muy bonito, por supuesto, como poder amarnos telepáticamente, pero por lo mientras hay todavía una cultura de hipersexualización que es meramente un resultado del medio capitalista en el que vivimos, de la economía neoliberal, y que nos hace consumibles y consumir a otros, y estamos imbuidos en eso, lo queramos o no. Y yo no digo que eso sea un sustituto de amar, o sea, creo que no son experiencias análogas o que sean realmente sinónimos, o creo, más bien yo estoy pensando que si la sociedad un poco nos ha llevado a eso, si estamos ya en un momento en el que la sexualidad se ha banalizado tanto, pues es evidente, o es que un libro o una novela juvenil va a hacer eso en consecuencia al momento que estamos atravesando. Y que sigue pasando, o sea, yo a nivel personal también me puedo llegar a sorprender que luego mucho del libro realmente conecta con la gente, porque es siempre, a mí me pasó esto, como de que a mí me ghostearon, a mí también me pasó esto. Entonces, de pronto el libro se vuelve, como hace un momento dijeron, una especie de manual de supervivencia. A ratos a mí me pasa como que si fuera una especie de libro de adivinación, o como si fuera una especie de viejo testamento, donde yo digo, en la madre, o sea, ¿será que me va a pasar esto otra vez? ¿O que voy a vivir tal situación que aparece en el libro? Creo que esa es un poco la perversidad de este libro también. Que sí, a veces puede tener una visión un poquito descarnada y hasta cierto punto, ¿cómo llamarlo?, cáustica, ¿no?, de la realidad y de la sociedad y de la forma en la que se liga, pero yo no sé por qué hay mucha gente que espera que la literatura no represente la mezquindad de la sociedad. Inclusive a veces me puedo percatar de que ciertos discursos de la diversidad sexual dan como por hecho que todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual significa bondad, ¿no? Como si soy queer, ergo soy una buena persona. Y no es así, ¿sabes? O sea, seguimos haciendo daño entre hombres homosexuales. Y eso es un tema que el libro definitivamente toca, como hombres que no se logran identificar desde sus márgenes, sino que están un poco compitiendo, haciéndose daño. Y eso para mí sigue siendo un tema muy fascinante. Creo que es un poco también una especie de lección a la inversa. Como cuando el Marqués de Sade decía, yo les voy a mostrar el vicio, yo quiero, voy a mostrar el más grande de los vicios para llegar a la moral un poco, ¿no? Entonces, yo lo veo de ese sentido también. Es decir, yo no estoy condenando nada, o sea, yo estoy haciendo una sátira. Y allí están también las indirectas para pensar que podemos... No, estos amoríos idealizados de donde no hay vergas, por supuesto que no, más bien estoy pensando en comprendernos desde nuestra incomprensión, desde esa incomprensión que hemos vivido desde lo familiar, desde lo social, ¿no? Y eso no creo que haya que inventar nuevas formas de amor, o sea, creo que más bien hay que pensar nuevas formas de fraternizar entre putos, ¿no?
Y es muy interesante este recorrido, retomando con lo que charlábamos antes, desde esos inicios, de esta paternidad reclamada también respecto de Ale López y de Dani Umpi, que claro, en esos libros que vos, a los que vos te referiste, no existía el Grindr todavía, ¿no? Que eso fue como una versión enorme de poder hacernos más daño todavía, ¿no? Aparte de acelerar la socialización, y todavía no sabíamos lo que era el ghosting, el benching, ninguna de todas estas nuevas maneras de nuevas maneras de tratarnos mal. Igual reconocer el recorrido, ¿no? Porque Fondo Cultura Económica te publica este textazo. Cuando apareció en 2001 la asesina de Lady Di, bueno, causó mucho revuelo, ¿no? Era como bastante inaugural. Yo me acuerdo que fue muy importante que un escritor icónico de Argentina como Rodolfo Fogwill la habilitara de alguna manera en una entrevista, diciendo como que entre Manuel Puig y Almodóvar, tratando ahí entre nuestros putos históricos famosos, santas de nuestra causa, este cruce préstamo y diálogo entre los discursos de los medios masivos y la cultura popular, que se estaba así como inaugurando lo mismo con Dani Umpi y Mr. Tacuarembó. Yo creo que Dani tenía 20 cuando le escribió ese texto, nos marcó así como a todas, es una especie de biblia. Chicas, si no escucharon el podcast con Ale López, episodio 12, vayan corriendo y se lo aprenden de memoria. Y con el Dani tenemos ahí uno que vamos a hacer pronto. Yo me acuerdo cuando Ale López largó Querés Coger, que era una novela que además tenía, antes de que existieran los hipervínculos, te mandaba a cuestiones en internet sobre un diario paraguayo y unas fotos de las traficantes de bebés y qué sé yo. Y yo me acuerdo presenciar la conversación entre Ale López y su editor, que le decía, loco, yo no tengo batea para este producto. ¿Qué es? ¿Un libro? ¿Un CD-ROM? ¿Qué es esto? Porque, claro, porque se estaba rompiendo un poco el molde, ¿no?, de todo eso. Y bueno, ahora llega Grindr a nuestras vidas, con posterioridad a estas novelas. Chicas, si no lo escucharon, todo sobre Grindr, el episodio 89, que es muy gracioso porque ese episodio fue un éxito. Todas las locas creen que van a poder coger más y en realidad no, no va de eso. Pero bueno, este Pablos, que es un poco loser, yo me fui anotando así como un perfil de Pablos a medida que va diciendo poquitas cosas, porque no se muestra demasiado. Como que, bueno, sabemos que tiene 23 años, sabemos que se considera el güey más básico sobre la faz de la Tierra. Después nos enteramos que es Virgo, eso ya te da un montón de información. Un poco más adelante tenemos el perfil de Grindr, que eso ya es como que, bueno, listo, ya está. 1,69, 55 kilos, el rol es inter. Bueno, ¿cómo es esta cuestión? Volvemos a lo que decía el Washi de lo político, ¿no? Navegando todo este lenguaje y estas reseñas, haciéndolo así como muy, muy feliz y muy risueño y al mismo tiempo muy dramático y por momentos muy tóxico, Pablos, muy tóxico. Yo reconozco mi propia toxicidad en Pablos cuando dice el novio se está por ir a un lugar y dice, bueno, ya por las dudas le meto los cuernos antes de que él se vaya, ¿viste? Es como que es paradigmático. ¿Cómo fue en tu círculo íntimo cuando leyeron la novela? ¿Cómo fueron reaccionando? ¿Traicionaste muchos secretos? ¿Qué onda? ¿Cómo lo construiste a Pablos?
Hay planteamientos donde al final escribir y contar una historia significa más que cualquier otra cosa. Hay desde luego ciertas vendetas en el libro y que pueden ser muy encantadoras hasta cierto punto también. Yo creo que al final la gente que agarra el pedo del libro puede darse cuenta de que al final lo importante era que la historia funcionara y daba igual la procedencia un poco y daba igual si alguien no se veía satisfecho con cómo fue representado ahí. Digo, en mi círculo social más inmediato el libro ha sido aplaudido por su descaro y todo. Mi familia no tanto, como que no les... siguen como que un poquito perturbados en mi familia de cómo contaste eso, cómo es que en verdad vives esa vida sórdida. Entonces, al final del día, yo creo que un poco da lo mismo, un poco da lo mismo todo. Yo creo que eso es a donde quisiera yo llegar, ¿no? Hace poco, igual alguien me preguntó en ese plan como para verificar hasta dónde llegaba yo en mi vida real en relación al libro y me decía como, y bueno, ¿qué es cierto del libro y qué no es cierto? Y yo le decía, bueno, lo único que es cierto es la parte donde el personaje le hace caca al caballo. Como que da igual, ¿no? Un poco al final, creo que esa sería mi respuesta para no estar haciendo como esas separaciones. Si hay gente que piensa que todo me pasó a mí, adelante. Y si hay gente que piensa que todo yo lo inventé y que es la vida de alguien más, adelante. Y gente que me conoce... O sea, tengo una amiga que me conoce desde el kinder, y Fernanda, quien amo y le mando un beso. Y Fernanda me dijo, yo sé que tal cosa no te pasó a ti porque pa, 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 pa. Pero con una profundidad de rayos X, ahí depende del lector, y como cualquier obra de arte o artefacto de arte, está sujeto a la interpretación y al mal humor o el buen humor de la persona que lo tenga enfrente. Y sí hay algo que quisiera retomar de hace un momento, Sol, por eso Washington dijo que la palabra bro, como una especie de broma, engaño, como un anzuelo que el libro tiene, y que está desde el primer capítulo. El primer capítulo dice, la primera frase, el primer diálogo es, y si nos echamos un mollete, que es la frase más fea e irrisoria que puede existir para empezar una novela, o sea, y yo dije, esa va a ser la novela porque es como la frivolidad llevada al máximo, y quien empieza el libro puede pensar que es un chismarrajo, ¿no? Pero de ahí yo mismo me pregunto, el chisme de cierta forma también tiene una capacidad epistemológica y política también, de ser algo que se disemina como si fuera un virus también. El chisme tiene una potencia, creo, grande, y el libro un poco celebra esa frivolidad que a veces reprimimos las personas. Ya no hablo solamente de la cultura gay, hablo de en general, o sea, como que luego hay una ansia de profundidad, una sed de profundidad y de complejidad que realmente no vivimos, no cumplimos al pie de la letra, pero el libro un poco es eso, como cuando llega a la casa del personaje este y ve que tiene un montón de plantas y está escuchando Björk y jalando coca, y es como de, ¿por qué haces todo esto? ¿No? O sea, y el personaje un poco ve todas estas farsas del día al día que le toca atravesar al usar Grindr y al ir a bares, ir a antros, y hay una especie como de querer romper esos velos. Tal vez es como yo veo también la realidad en todo, o sea, el contexto que yo vea, puedo como que sentirme como que estoy viviendo una especie de representación, como que creo que al final el escribir es un poco poder atravesar las cosas para llegar a una suerte de, si no de verdad, no como una categoría cerrada de tipo, no sé, tanto, alguna madre así, pero sí como decir, me permite decir decir con honestidad las cosas que no se dicen en el trato cotidiano, ¿no? O sea, inclusive el mismo hecho del ghosting, ¿no? Hace un rato que lo hablaba, muchas veces pasa de que, me ghosteó, pero nadie lo dice y no se queda nada y no hay ningún reclamo, no hay nada. Y yo dije, a la verga, voy a hacer este libro y hablar de eso, y como que el libro se vuelve una especie como de, no sé, como una provocación también frente a todas esas dinámicas y experiencias que tanto yo como muchas otras personas hemos atravesado, y se hablan y se dicen y se pierden un poco esos miedos al habla que involucran esas situaciones. Entonces creo que ahí está un poco, estoy tratando de acercar un poco a ciertas cosas que no sé a dónde estoy llegando.
No, fantástico, está buenísimo, porque ahí está de vuelta, ¿no? El gesto político, digo, no es la catarsis, sino que es el poder confiar, ¿no? En la palabra, en la literatura, en la ficción. También un modo, yo soy más del palo de la poesía, que ya te voy a preguntar algo por eso en un ratito, pero digo, una poeta muy admirada, que es Claudia Maxine, una acá de Argentina, chaqueña, habla de la poesía como reparación, ¿no? Como esa posibilidad de poder acomodar o armar los pedazos y reconfigurarlos y poder seguir viviendo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tal vez se nota en la poesía como más profundamente, porque digo, el género está más cercano como a la subjetividad, pero trasladado a la novela, trasladado a la literatura, trasladado aquí a la ficción que construí con La Mítica Máquina, creo que también hay algo de eso, ¿no? Esa confianza en la palabra y en esa capacidad de restaurar, de reparar y de decir lo que no diríamos de la vida cotidiana, y al mismo tiempo de velar aquello que por ahí es tan insoportable que vivimos y que tampoco puede articularse en un enunciado, ¿no? Porque siempre lo limita, o sea, la realidad es mucho más y la experiencia es mucho más expansiva que lo que uno puede sintetizar en una oración, y creo que juega como en esa doble cornisa, ¿no? Como la que tergiversa la realidad, pero también la que la reconstituye y también la que erige un nuevo modo de relacionarnos y un nuevo modo de vincularnos. Por eso insistía en esto, ¿no? Que creo que es altamente política la novela, en esta cosa disfrazada, enmascarada, ¿no? Que también está, ¿no? Que es el pop, que están los tracks, que está en todo ese mundo. Pero eso es lo maravilloso, ¿no? de la novela, que es como entrar en un bosque así frondosísimo, en donde vas descubriendo como rayitos así de luz, que son revelaciones y que tienen que ver un poco con esta verdad que vos mencionabas. Digo, sin caer en la pedantería, lo entendemos así, ¿no? Como, bueno, la revelación de algo oculto, no, sino esa búsqueda honesta, genuina, personal, única y capaz que ni compartida, sumamente íntima, que tenemos, ¿no? Todas las personas, y que estamos como vivos y motivados por esa revelación, y creo que el escribir también es ese modo de intentar acercarnos, ¿no? A través de la palabra. Entonces me parece como que todo eso está en la novela y está en esa búsqueda. Eso parece muy, muy, muy bello.
Yo, ahora que decías como que el bosque, pues, vaya, si es un libro que está lleno como de Easter eggs, no sé cómo decirlo en español, huevos de Pascua, vaya, no sé, como hay muchas cosas por aquí y por allá que son como casi conceptos y que tienen que ver. Hace un momento que hablaban esta escena del beso negro y como que está, yo digo, no me logro yo ni dimensionar ese tipo de escenas. Ahorita ustedes ven Netflix y hay besos negros en esta serie inmunda donde sale Jennifer Coolidge, que no recuerdo, Hotel no sé qué. Bueno, en esa serie hay como una apertura en la representación, pero yo no estuve de acuerdo como con la forma en la que se retrata el tratamiento a la homosexualidad, como si fuera una especie de vicio, pero ya las escenas son sumamente explícitas, es como porno adaptado al mainstream. Y yo cuando veo esto, cuando leo el libro, es como que no se puede ser pornográfico porque no tiene esa capacidad de arousement en el lector. Al contrario, la sexualidad en el libro está un poco pensada en sacar de pedo, en lo grotesco, en cierta incomodidad también que puede detonar. Yo no quiero ni siquiera que las escenas de sexo sean sexys, yo quiero que sean grotescas, y no porque a nivel personal esa sea mi concepción del sexo, o que yo esté tratando mi intención específica sea representar traumas sexuales, ¿no? Realmente, más bien lo que yo quería era hacer como este corte y decir como basta ya de imaginarnos como que todo el tiempo estamos mordiendo la almohada y como con este placer de... No, al contrario, yo quería buscar las partes en las que el sexo se vuelve una experiencia verdaderamente incómoda y hasta sumamente burda y ridícula también. En la búsqueda del personaje en querer consumir sexo, se encuentra con situaciones donde al mismo se pregunta si eso es lo que realmente quiere, porque son situaciones totalmente chuscas que van del lado opuesto, ¿no? O sea, y de lo que es de sus expectativas reales, ¿no? Y creo que eso es algo que me fascina y me intriga también de la sociedad, de cómo hay una dinámica ahí de como si realmente fuéramos estas máquinas sexuales eficientes, y el libro o va hacia un lado opuesto de pensar no somos eficientes. Y vaya, de regreso al tema del bosque, pues la ciudad es mi bosque, y es como ese cuento de hadas citadino donde pues andas en el metro, y yo quería poco pensar un mapa, como que cuáles son los cómo es el recorrido que hace un puto en la Ciudad de México, a qué lugares va, cuál es el trayecto que toma del metro, a qué horas tiene que regresar para que el metro no lo deje. Yo pensaba todos esa cartografía del deseo de ir de un lugar para otro buscando algo que luego jamás llega, ¿no? Sí veo como que la ciudad es ese bosque para mí, lo ha sido siempre la Ciudad de México, como encontrarme con lugares realmente extraños, pero también los lugares más emblemáticos, los bares, los antros, que yo llego y digo, a mí esto como que no me habla, no me identifico. Como que luego yo veo como en estos los antros que ya son de la disidencia, de pronto están asumiendo todos los códigos de actitudes heteropatriarcales, ¿no? O sea, una vez yo me toca ir a un antro poco después, en las vísperas cuando yo estaba escribiendo el libro, me toca ir a un antro y ponen el alarma sísmica en versión reggaetón. Yo estaba realmente escandalizado ¿y has qué hago? Y entonces fui y le dije al que ponía la música, eres un pendejo, le dije, ¿cómo haces música con esto? Que fue lo que escuchó mucha gente antes de morirse. Yo no quiero formar parte de este engrane, de esta idiosincrasia que está realmente contribuyendo a hacer como si la disidencia sexual fuera una fiesta hueca, una fiesta sin sentido, un habla sin sentido. Y eso es lo que está pasando ahorita también, creo. Estamos viviendo en un momento en el que la cultura gay está perdiendo un sentido, está perdiendo referentes históricos importantes. Yo no tampoco soy una persona activista, ni me hiperpolitizo ni nada, pero sí creo que hay una amnesia con respecto a muchas cosas, ¿no? Pues que de cierta forma el personaje de Pablos no pretende ser ese ente político de autoafirmación, al contrario, pero más bien nos pone un poco en habla esa sociedad terriblemente banal y cruel que lo rodea y que se supone que tendría que apoyarlo, y lo hace sentir al contrario, lo sigue oprimiendo, siguen siendo fuerzas opresoras, sigue siendo una fuerza opresora ir a un desfile gay, sigue siendo una fuerza opresora ir a un antro gay. Entonces, para mí ese era un poco también el quid de toda esta parrafada que he hecho, 147 páginas.
Es fascinante, y ya te doy la palabra, Omar, porque pensaba, para no olvidarme, esto, la Ciudad de México es un jotito madreado, ¿no? Está madreada, es un jotito madreado. Aparece, me venía esta resonancia permanente, ¿no? En esta radiografía que también hay de la ciudad, también está esto. También está madreada, estamos madreados, ¿no? Muy significativo ese gesto incisivo ahí en ¿dónde estamos, muchachos? O sea, ¿qué es esto?
Y ahí la importancia política de la novela también, porque tenemos la posibilidad, como somos integrantes de un colectivo, nacemos a un mundo donde ni la familia, ni la escuela, ni el gobierno nos prepara para lo que nos va a tocar, entonces solamente vamos aprendiendo a los golpes, con errores, con mucho dolor y con mucho exabrupto y con mucho grotesco en nuestras vidas. Y esta nueva, bueno, desafortunadamente no tan nueva, pero desde los años 70, esta nueva corriente neoliberal estadounidense de lo que es ser un gay, así dicho en inglés, parece que, bueno, que tenemos cuerpos lindos y usamos ropa a la moda y nos vamos a cruceros gays y tenemos mucho sexo y qué sé yo, pero en realidad pasa por muchos otros lados. Nos interesó mucho algo que escribiste por ahí en uno de los artículos, montones de artículos que escribí sobre cine, sobre entrevistas que das, en fin, tantas cosas. Cuando hablas de Sara Ahmed, que es una especie de hada madrina de nuestro podcast también, cuando decís por ahí que existe un peligro al promover la felicidad porque borronea la infelicidad del mundo, toda vez que reconoce la energía política de la infelicidad queer, ¿no? Y yo creo que esta novela es sobre la infelicidad queer en ese sentido, y de ahí su potencia política, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Para mí, Sara Ahmed fue una revelación importante que llega a mí a través de la doctora Francesca Denstedt, que es de las primeras personas que reseña la máquina de karaoke, una reseña muy linda que se las recomiendo. Y cuando yo me encuentro con ese libro, yo me puedo identificar mucho con esas formas, esos modos de representación de la cultura queer o de la cultura gay, donde se salen del margen de la expectativa, no solo frente a la sociedad o a una heteronorma, sino frente a su mismo seno, a su misma comunidad, ¿no? Me puede interesar mucho la idea de un puto que es rechazado por otro puto, y que yo creo que en el mundo, en el medio que vivimos, está marcado por cuestiones de clase. O sea, irremediablemente para mí es siempre, yo ante cualquier otra postura que pueda plantear la teoría de género o el activismo sexual, si no se ve, si no está atravesado por una perspectiva de clase, para mí siempre va a haber una deficiencia o una miopía, porque yo creo que eso está atravesando nuestros cuerpos, nuestra habla, con quienes nos relacionamos. Entonces, para mí, que Pablos diga como, a mí no me alcanza para ir a tal lugar, eso es muy revelador, y es muy revelador la forma en la que la cultura popular que tiene al alcance lo ayuda a sobrevivir esto. Una vez, en una, la, la Quique, a quien una amiga que eres muy querida, que es la que es pareja de Sam y Nicole, que es otra amiga muy querida, me dijo un comentario, algo que no logré yo, es en el alcohol no logré como desembrollar, pero que me dijo como, es que nuestras mamás no pueden reaccionar como las cantantes. Nuestra mamá no es Gloria Trevi. Yo en ese comentario hubo algo como que me desconcertó enormemente, porque tiene que ver con un problema social y tiene que ver con un problema de identificación con los códigos de la cultura y con una copia del modelo que nunca se satisface, ¿no? Una promesa de satisfacción que nunca llega también, que tiene que ver con los procesos de modernidad en América Latina y con la globalización. Entonces, o sea, ver en la tele a Faye en los años 90, en una tele puteada y como desde un contexto periférico, para mí es algo muy revelador. Es algo muy revelador de la historia de México. Yo sí lo vería. Y lo mismo la televisión, ver la cultura, los espectáculos, y quién la ve y cómo atraviesa esas subjetividades y cómo las modela. Entonces, yo creo que ahí se están. Hay algo que la sociedad pierde de vista, tal vez. Habla de la cultura pop, ¿no?
Algo que quiero agregar a esto es que aunque la vendemos o charlamos como una novela que está totalmente atravesada por la cultura pop, es muy interesante que se puede leer en varios registros. Si yo soy una mariconcita de 12, o 13 y voy a entender todos los registros pop y me voy a volver loca y voy a adorar la novela, pero si la vuelvo a leer unos años más tarde, hay un montón de pistas secretas muy modestas para no exhibir el intelectual que está escribiendo este texto y esas pistas que va tirando por ahí, también estos huevos de Pascua, como vos decís, es un encanto encontrarlo, ¿no? Tenés un guiño a Foucault por ahí, tenés como que van toda una cantidad de cosas y siempre desde un lugar de como trasfondo, como que esto, si lo querés identificar, identificalo, pero si no, no pasa nada porque la novela la vas a entender igual. Y nos pareció de una belleza extraordinaria que nosotros hace ya en 2019 estuvimos viajando bastante por Bolivia grabando podcast y ahí conocimos a quizás la más grande escritora boliviana, que es la gringa Alicia, Alison Spedding, que chicas vayan corriendo a escuchar el episodio 29, una picaresca cyberpunk aymara, que es esta mujer gigante, Alison Spedding, que escribe, bueno, un montón de libros sobre estas cosas, y en la entrevista nos dice que la gran cagada de la literatura latina es que nadie ha escrito qué es lo que le pasa a Pablos cuando llega a Indias, que el buscón termina cuando se está yendo de España, digamos, y viene para Indias. Pero nos decían, ¿te imaginás a Pablos borracho en las chicherías, con Guamán Poma, con los indios? Sería alucinante. Y bueno, le vamos a escribir a Alison y le vamos a mandar este podcast, pero creo que se va a morir de la felicidad porque vos hiciste esto, digamos, agarrás el buscón, lo traspolás al siglo XXI y nos das esta novela que tiene esa tradición pegándole una vuelta de tuerca moderna que es, me parece, lo que la hace mi novela favorita del año. Y tenemos que anunciar.
Podríamos seguir mucho más. No, sí, iba el momento choluno, yo iba a agregar acá porque hace 10 días no sabía quién era Juan Pablo Rabo, no sabía quién era la mítica máquina y ahora ya me declaro fan absoluto. También hay que decirlo, ¿no? Digo, entre toda la mugre que a veces nos rodea y que también está como muy, muy puesta en evidencia en la novela misma, ¿no? También hay que decir cuando las cosas nos hacen bien y cuando disfrutamos de leer algo bello y que al mismo tiempo tiene como esto, ¿no? La búsqueda del tesoro que decíamos hoy, pero también esos momentos de introspección y decir, bueno, pará, acá esto está contado como muy, muy chistosamente, pero me quedó, ¿no? Como muy, muy adherido, muy, muy, me interpeló. Y eso me parece como muy hermoso.
Bueno, chicas, esto fue Juan Pablo Ramos directamente desde Ciudad de México con la mítica máquina de karaoke, Fondo de Cultura Económica. Vayan corriendo a reclamársela a su librera amiga, no se la pierdan y quédense atentos porque se vienen muchas más cositas.
Muchas gracias Omar Washington por su tiempo, por la invitación. Estoy sumamente encantado, feliz, intrigado, extasiado. de estar aquí y ha sido un honor y ha sido un placer.
Tu magia me hace bien y mañana, si hay mañana, lo sabré. ¡Todos! Y mañana, mañana, mañana.
Vamos a terminar.
Somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
Y en Instagram, arroba censurado 108.
Para toda Sudamérica,
educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima.
Me importa todavía y más mañana y más.